Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 6 de febrero del año 2023. Vamos con el programa. Lo primero, este programa, como dijimos, está dedicado a Francisco Durán. Sin embargo, vamos a analizar todo lo coyuntural económicamente en esta situación tan complicada en lo político, en lo social. Vamos a estar con Pedro Franque, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Pedro Franque, ¿cómo estás?
Encantado de estar por aquí, Rumi. Gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias. Tú conociste de cerca a Paco Durán, quien formó parte también del equipo de especialistas que escribían en La República y que tuve el alto honor de coordinar, ¿recuerdas? Junto a otros brillantes economistas. ¿Cómo recuerdas en principio a Paco?
Incluso Paco tuvo la gentileza el semestre pasado de dictar una charla en mi curso en la universidad, siempre investigando, seguía actualizando investigaciones. Entiendo que tiene un libro póstumo que entiendo va a salir publicado dentro de poco. Era un tipo muy comprometido, muy estudioso, grandes investigaciones, pero también muy comprometido con la realidad peruana y con la enorme desigualdad, ¿no? Y muy crítico de la captura del poder, de cómo los grandes grupos económicos se aprovechan del Estado.
Y de las puertas giratorias, justamente de eso hablaba muchísimo Paco, de la forma como hay sectores del sector privado que utilizan al sector estatal para beneficiarse y viceversa, ¿es así?
Efectivamente. Y fíjate que Paco también tuvo un paso por la SUNAT, ¿no? Ayudando a construir la SUNAT y precisamente a tratar de establecer un mejor sistema tributario que capturara la concentración de la riqueza en el Perú.
Así es. Bueno, Pedro, estamos en un momento difícil, preocupante en el país, con un Congreso que no se quiere ir y un gobierno inflexible que tampoco quiere irse. Mientras las calles exigen la renuncia de la presidenta, están exigiendo adelanto de elecciones en un marco lamentable de cerca de 60 muertos, muchos de ellos por impacto de bala y bombas lacrimógenas de las fuerzas del orden. ¿Cuál es tu lectura de esta situación, Pedro?
Bueno, yo creo que efectivamente lo que hace falta es una salida política inmediata con la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones anticipadas muy cortas para que se vayan todos. Creo que a la base de esto está no solamente un tema de coyuntura política, sino una enorme desigualdad y discriminación hacia los pueblos indígenas, hacia la sierra y selva del Perú, hacia las regiones alejadas. Esta desigualdad, esta discriminación, esta exclusión no se ha resuelto en los últimos 20 años con el modelo neoliberal, y ahí eso creo que es uno de los grandes nudos que explican la rabia contenida que se expresa en las protestas. Y creo que claramente la protesta también está generando un impacto coyuntural en la economía, ¿no? ¿No? La última encuesta del Banco Central muestra una marcada caída en las expectativas empresariales, lo cual era lógico, y eso va a afectar la inversión. Y creo que además en diversas zonas del Perú hay un efecto fuerte sobre el turismo y las pequeñas empresas que afecta el empleo. Entonces, además de todos los muertos, creo que también hay un efecto sobre el desempleo y el bienestar de los peruanos que está generando la permanencia de Dina Boluarte y del Congreso actual, que ya deberían irse.
Pedro, junto a ti vamos a ver las páginas 2 y 3 de La República del día de hoy en la sección Economía, donde se puede apreciar las altas cifras de pobreza e informalidad de las regiones que protestan justamente. Esto es un momento complicadísimo donde dijimos, donde además hay menores niveles de integración con la economía de mercado y de Estado. Vamos a ver la página 3 en este momento. Ahí hay un cuadro importantísimo para apreciar cómo está la situación. Justamente estamos viendo ahí cómo ha crecido la pobreza y además hay una situación muy difícil. Hay menor integración con la economía de mercado y el Estado. Además, una alta tasa de informalidad. ¿Qué lectura tienes de esta situación, Pedro?
Bueno, uno, que esto efectivamente es una de las causas de fondo estructurales de la protesta, del reclamo, de la urgencia de cambio que expresan los pueblos hoy movilizados. Creo que las movilizaciones de ahora se expresan por temas coyunturales, pero también por este gran deseo de cambio y de sufrir una desigualdad, una discriminación. También son zonas donde hay pues una alta población indígena, quechua hablante, aymara hablante, que tiene también una discriminación por la condición de su identidad originaria. Y efectivamente, esto es algo que viene desde hace muchos años, en verdad no se ha resuelto en los 200 años de vida republicana, pero que lamentablemente es también un déficit de estos últimos 20 años de democracia, que no se ha logrado emparejar el piso, no se ha logrado que las zonas de Cusco, de Puno, sobre todo las zonas rurales de toda la Sierra Andina, tengan derechos básicos al agua, salud, a la educación, como los demás peruanos, y que también tengan derechos civiles y políticos que puedan ejercer adecuadamente.
Pedro, vamos a ver junto a ti también la página 12 de hoy de La República. Les invitamos a que compren el diario, está en todos los puestos a nivel nacional. El Perú es el cuarto país más desigual del mundo, justamente allí lo señala este análisis internacional, es el informe sobre la desigualdad global del año 2022. Y allí ocurre nuevamente en un momento donde el Perú se sitúa como el cuarto país más desigual del mundo, donde se aprecian brechas latentes y donde el 1% de la población en el país concentra el 30% de los ingresos en el Perú. Y cuando además el Fondo Monetario Internacional pide que los más ricos paguen más impuestos. Nuevamente, Pedro, esta situación de desigualdad también empuja a los pueblos postergados a exigir renuncia de la presidenta y cambios en el país.
Bueno, efectivamente, la desigualdad tiene estas dos caras de la moneda. Por un lado, la pobreza, la anemia, la desnutrición crónica, la falta de educación y salud en muchos pueblos rurales del Perú. Y por otro lado, la concentración de la riqueza en algunos grandes grupos de poder, grupos monopólicos, que justamente Paco Durán estudió mucho y que tienen una alta concentración de la riqueza en el Perú, en particular en el sector minero. Ahora, por ejemplo, el cobre nuevamente está a un precio extraordinario de $4.20 y es una especie de una contradicción enorme. Al mismo tiempo que hay un empobrecimiento de las pequeñas empresas, de todos los que viven del turismo, empresas de cobre, las que están produciendo bien, hay varias afectadas por la huelga, pero las que están produciendo bien, como Antamina, como Southern, están teniendo ganancias extraordinarias y eso no está siendo captado adecuadamente por el Estado para poder financiar las medicinas, los equipos de salud, la mejora de los colegios, los servicios de internet que se necesitan en todas estas zonas rurales. Entonces yo creo que ahí hay un nudo crítico. ¿Cómo es que el Estado peruano logra redistribuir la riqueza, captar esta concentración de la riqueza que en buena parte se explica por recursos naturales que pertenecen a la nación? Y con ese dinero poder ayudar a generar derechos sociales sustanciales para en mucha gente que no tiene esas oportunidades hoy en día.
Pedro, todo está interconectado en la economía, en lo social y en lo político. Vamos a ver contigo la página 13 de La República de hoy, donde se aprecia que las tasas de interés en la tarjeta de crédito llegan hasta 82%, es decir, cada vez más se asfixia a los peruanos en cuanto a las tasas de interés. ¿Qué opinión te merece esto, Pedro?
Bueno, y añadiría a esto que los reportes que se obtienen es que el año pasado tanto los bancos como las AFPs han logrado muy buenos niveles de ganancias, de utilidades. Entonces, mientras todavía las tasas de interés son sumamente altas, sobre todo para los créditos, lamentablemente mucha gente no es consciente de estos costos, las empresas financieras, las empresas bancarias están obteniendo grandes utilidades. Fíjate que países como Colombia ya han establecido una sobretasa de impuestos al sector financiero, precisamente por esta realidad. Y yo creo que en este caso, una urgencia en realidad, más por el sector productivo, es cómo apoyar financieramente a las micro y pequeñas empresas que también tienen que pagar tasas bastante altas. Durante la pandemia, con varios programas como el FAEMIPE y el programa Reactiva, se logró reducir bastante las tasas de interés para las pequeñas empresas, pero esto no se ha sostenido. Y creo que ese es un problema que debería atenderse con urgencia.
Ahora vamos a ver este cuadro que ha salido publicado en La República el día domingo. Lo que estabas hablando, Pedro, allí se puede apreciar que mientras las cuatro AFPs en el Perú, en el mercado peruano, han obtenido nuevamente ganancias extraordinarias que superan los 471 millones de soles, los afiliados a este sistema tienen pérdidas en sus fondos de pensiones. El Fondo 1 registra una pérdida de menos 5,35%, el Fondo 2 la pérdida de menos 7,15% y el fondo 3 es de menos 7.55. Es de lo que hablabas. Justamente los afiliados al sistema privado de pensiones pierden dinero de sus fondos, mientras las AFPs, es decir, las empresas, tienen ingentes ganancias. Nuevamente, ¿qué nos dices de esto, Pedro?
Bueno, aparte de esa contradicción tremenda, y hace mucho tiempo en el Perú se está planteando que tiene que haber una coherencia, una consistencia entre las ganancias para los afiliados, los resultados para los afiliados y los resultados para los dueños de las AFPs. Pero yo del cuadro creo que hay que resaltar que no solo las empresas tienen grandes ganancias de 470 millones de soles, las AFPs, sino que registran gastos operativos de más de 500 millones de soles. Entonces muchas veces se critica al Estado por su ineficiencia, pero entidades que en realidad lo único que tienen que hacer es captar dinero y hacer algunas inversiones, tener unos gastos de 500 y tantos millones de soles, realmente es una cantidad sumamente alta. Y yo además he señalado de que hay costos ocultos que no se están viendo ahí, porque buena parte de los fondos de las AFPs, que son nuestros, míos también, los invierten en entidades del exterior a las cuales les pagan comisiones, pero que nos lo cobran a los afiliados. O sea, aparte de lo que nos cobran las AFPs, hay unas comisiones ocultas, ¿no? Incluidas en donde cuando se colocan esos fondos en fondos mutuos en el exterior, que además lo cargan al afiliado. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema que debiera transparentarse y no se ha hecho. Prácticamente la mitad de los fondos de la AFP están en el exterior, cuando en el Perú se necesita ese dinero para poder mejorar el financiamiento a las pequeñas empresas, ¿no?
¿Y son suficientes las medidas del Ministerio de Economía y Finanzas para posibilitar recomponer la economía en esta situación socialmente y políticamente complicada? En este programa, por ejemplo, con Punche Perú.
Mira, yo creo que el tema actual principalmente es político. La inestabilidad política que existe en el Perú, el peso que tienen las protestas en el Perú, es tan grande que genera este tipo de caída en las expectativas empresariales. Entonces yo creo que ahorita es un momento en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas podría hacer más esfuerzos, hace esfuerzos, pero yo creo que claramente domina la tremenda inestabilidad política. Tú sabes que la democracia peruana ha sido, pues, digamos, considerada ya prácticamente un régimen híbrido en un reporte internacional y sin una salida al tema de la gobernabilidad democrática, la economía no puede despegar. Esta idea de cuerdas separadas que en algún momento se ha promovido en el sentido de que, bueno, la política puede ir mal, pero la economía puede ir bien, yo creo que hoy claramente eso ya no es posible de sostener.
Justamente,
si no, Pedro, hay una solución política, la economía no va a poder prosperar.
Justamente hoy, no lo tenemos en pantalla, pero lo tengo en mano, La República, el día de hoy, página 9, se habla, la democracia está en coma, la democracia está en cuidados intensivos, cuando la democracia se desvanece, y como lo señalas, revistas importantes a nivel internacional de alguna forma degradan, digamos, la situación del país respecto a la democracia y nos sitúan en una condición híbrida, ¿no? Entre democracia y además rasgos autoritarios. En ese sentido, hay descontento, las protestas siguen generando complicaciones, alentando incremento de precios. ¿Por dónde crees efectivamente que está la salida a toda esta situación, Pedro?
Mira, desde el punto de vista económico, yo quiero decir esto, ¿no? Que es la política económica, desde luego, tiene un rol de tratar de promover el crecimiento económico, mejorar las condiciones de las empresas, de empleo en el Perú, pero es fundamental tener claro que el objetivo primordial de toda la política pública, de todo el Estado, es proteger la vida de las personas, mejorar la vida de las personas y promover la democracia. Y en ese sentido, la economía tiene que servir a ese fin. Y en ese sentido, yo creo que ahorita hace falta una solución política de fondo. Como digo, que lo inmediato pasa por elecciones adelantadas, que me parece que pasan por la renuncia de Dina Boluarte, por el cambio pronto del Congreso. Pero yo creo que también hay que pensar, a mediano plazo, hay que resolver los problemas estructurales de desigualdad, de exclusión en el Perú. Y ese es un rol fundamental de la política económica que no puede olvidarse. Por eso la necesidad de una reforma tributaria, de un mejor control de los grandes grupos económicos de poder y de poder hacer una inversión pública en servicios básicos masiva, masiva realmente, a favor de los pueblos que han estado durante tantas décadas dejados de lado y marginados en el Perú.
Definitivamente es una situación muy difícil, muy complicada. Debemos de apuntalar democracia. Pero ¿no crees que de alguna forma esta salida de exigir la renuncia de Dina Boluarte choca, digamos, con la Constitución en este momento, con los fundamentos de la Constitución en el país?
Bueno, la Constitución en primer lugar permite la renuncia y hemos tenido renuncias previas. Digamos, Pedro Pablo Kuczynski renunció. Entonces no es que sea algo extraordinario, bueno, extraordinario sí es, pero es algo permita totalmente dentro de los marcos constitucionales que la presidenta en funciones renuncie. Eso es algo posible. También es posible su vacancia. Lamentablemente, a mi juicio, yo creo que la Constitución debería regular mejor las condiciones de vacancia, pero hasta el momento hemos visto cómo las condiciones de vacancia simplemente bastan que el Congreso junte los votos necesarios para una vacancia.
Pedro, y en el tiempo de Merino,
es una solución también.
Sí, sí, una acotación. Y en el tiempo de Merino también, con dos muertos en Lima, Inti y Brian, también tuvo que renunciar. La calle le dijo renuncia, tuvo que renunciar. Y van casi 60 muertos en el país. Y además están anunciando nuevas movilizaciones, nuevas paralizaciones. ¿Cómo ves el futuro económico, social y político del país en esta situación, Pedro?
Yo pienso que mientras más se prolongue esta situación actual, es decir, mientras más Dina Boluarte y el Congreso quieran mantener estas maniobras para quedarse en poder hasta el 2026, por más que digan lo contrario, mientras más se prolongue esto, mayor es el golpe a la economía, a las pequeñas empresas, al turismo, al empleo. Lo mejor para la economía, también sobre todo para la democracia peruana y para aclarar esta violación de derechos humanos que ha habido, pero también lo mejor para la economía es una salida rápida. Que ya se resuelve esta situación, por decirlo así, pasemos la página y abrimos el camino a una transición. Creo que esa es la única forma para mejorar las expectativas empresariales, para también abrir las posibilidades de que el crecimiento económico se retome en mejores condiciones.
Rapidito, Pedro, 5 medidas que debería tomar el Ministerio de Economía y Finanzas para avanzar a una recuperación económica del país.
Mira, yo creo que hay que promover mucho más el crédito a las pequeñas empresas. En segundo lugar, yo creo que es indispensable una reforma tributaria y dar un fuerte empuje al gasto en salud, en educación, en agua potable, en las zonas más olvidadas del Perú. Insisto en que tenemos que atender los temas de la desigualdad existentes en el Perú. En tercer lugar, el tema del empleo. Otro gran problema de desigualdad a causa de las protestas es que los trabajadores de la agroexportación y en el Perú sienten que no tienen derechos, que son mal pagados, que son sobreexplotados, y eso es otra condición de desigualdad que no puede continuar. Finalmente, creo que, como digo, un tema esencial, una política económica esencial hoy es resolver el tema de la inestabilidad política. No es posible recuperar la economía si no se da una salida política que implica una renuncia de Dina Boluarte y un cambio pronto del Congreso, porque estas condiciones de movilización, de represión tremenda que ha habido de violación de derechos humanos impiden que haya el mínimo de confianza y estabilidad que la economía necesita para progresar.
Pedro, nos vamos ya, pero antes de irnos, esas recomendaciones que siempre le das a las madres de familia, a las familias, respecto a sus economías en tiempos complicados. Con esto nos vamos.
Bueno, en primer lugar es un tema de cuidado, ¿no? Este es un tema en el cual tenemos que ser muy cautelosos. Hay que estar ahorrando, desde luego, y ser cuidadosos en ver las compras, los precios. No sé, el otro día que salí a comprar arvejitas, la verdad es que el precio era una cosa absurda. Hay que buscar las cosas que sean más convenientes. Los peruanos siempre somos luchadores respecto del empleo, así que siempre hay que estar trabajando en ese sentido. Y hay que tener, creo yo, también confianza, compromiso con el Perú, en el sentido de que esta situación política va a terminar. Creo que hay una voz ciudadana muy amplia a favor de una salida de Dina Boluarte, una salida rápida del Congreso. Creo que debemos mantener la presión en ese sentido y ojalá que nuestras autoridades respondan a esas demandas lo más pronto posible para que el Perú pueda volver a tener tranquilidad y recuperar una senda de progreso económico.
Bien, muchísimas gracias, Pedro Franque, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias, Rumi Ceballos. Encantado de estar por aquí.
Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Oregicuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.